Oye, saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Gigabytes Podcast, donde vamos a estar hablando de lo más importante en el mundo de los videojuegos, cine, televisión, cultura popular y tecnología. Aquí vamos a estar haciendo análisis, vamos a estar dando opiniones, vamos a estar reseñando y también dando avances de lo más caliente del mundo de entretenimiento. Así que yo soy Iván Colón, el Giga. Este es el Gigabytes Podcast que comienza ahora. Bueno, mi gente, vamos a tener un show hoy bien bueno. Bienvenidos nuevamente, como les dije, al Gigabytes Podcast. Si no lo han hecho todavía, suscríbanse. Gracias a todos los que me han estado apoyando, se han estado suscribiendo. Y han estado descargando también los podcasts que estoy haciendo cada... por lo menos dos o tres veces semanales, depende de cuando esté el contenido, pero realmente esta semana están pasando un montón de cosas. Así que vamos a comenzar rapidito porque tenemos un montón de información, no solamente de gaming, también tenemos un montón de información de entretenimiento, tiene que ver con mucho con lo que está pasando con los sistemas de streaming. Específicamente, vamos a comenzar con la noticia y la fecha de lanzamiento del servicio HBO Max, que va a estar llegando el 27 de mayo. Y este nuevo servicio va a estar compitiendo directamente contra Netflix y contra todos los diferentes dispositivos. Y voy a estar hablando un poquito de las diferentes funciones que tiene. Primero de todo, ellos van a tener nuevo contenido, van a tener clásico y van a tener también lo que llaman Max Originals. Que estos van a ser series que ellos van a estar creando específicamente para el servicio. Series y contenido que ellos van a estar creando, como les dije, específicamente para este servicio. Va a estar llegando, como les dije, el 27 de mayo. Van a tener también colecciones curadas por humanos, o sea, que están hechas, no están hechas automáticos. Hay gente que está buscando contenido similar a las cosas que estás viendo para entonces poder sugerirte cosas que van a estar llegando para el servicio. Va a tener una experiencia especializada también para niños y también se puede descargar, como lo hacen muchos los servicios, diferentes contenidos para tú poder utilizarlo offline. Si estás en un viaje, si por alguna razón se te cae el internet, pues tienes la oportunidad entonces de mantener todo este contenido ya descargado para poder disfrutarlo. Y vamos a hablar un poquito de las cosas que tiene, porque va a costar $14.99 mensual. Si ya tienes HBO Now, pues simplemente se traslada, básicamente. No va a tener que hacer nada diferente, pero tiene muchísimo contenido. Comenzando con el contenido que de las cosas de HBO, que ya sabemos que van a estar llegando, muchas de ellas van a estar llegando por primera vez en el 2020, pero están hablando de series como Watchmen, Barry, cosas como Euphoria, Entourage, Game of Thrones, y películas como Aquaman, Stars Born, Joker, la serie de Westworld, que si no están viendo la última temporada ha estado buenísima. Esta es una serie exclusiva de HBO. Y también están llegando un montón de contenido que no necesariamente es de HBO, pero va a estar exclusivo en este servicio, como Rick and Morty, que es una de mis series favoritas, la serie completa de Friends, Doctor Who para los fanáticos de la serie, que sinceramente nunca la he visto, pero sé que es bien popular. Adventure Time va a estar llegando también a HBO Max. Big Bang Theory, Pretty Little Liars, un show nuevo de Ellen DeGeneres que se llama Game of Games, The Fresh Prince of Bel-Air, The West Wing. Y también un montón de cosas clásicas, Lord of the Rings, Pikachu, Studio Ghibli. Para los que no conocen, Studio Ghibli para mí es de los mejores estudios de animación. Ellos hacen unas películas buenísimas como Spirited Away, My Neighbor Totoro, Princess Mononoke. Ellos tienen un montón de películas buenísimas. Para mí, en cuanto a animación, es el único estudio que constantemente se le pega a Pixar en el nivel de calidad que tienen con sus películas. Son simplemente películas excelentes. Va a tener más de 20 películas en el servicio, así que eso está buenísimo. Va a tener contenido de DC, de Warner, y también de otras compañías, también de Matrix, Wonder Woman, y películas ya viejitas como When Harry Met Sally, Crazy Rich Asians, contenido para niños de los Looney Tunes, Sesame Street, lo que le hablé de Studio Ghibli como My Neighbor Totoro, y también va a tener contenido exclusivo como Doom Patrol de DC, que yo sé que mucha gente no lo ha visto, esto estaba en DC Universe. Esto va a estar llegando aquí, Legendary, y tiene un montón de cosas. Va a tener muñequitos nuevos de los Looney Tunes. O sea que no sé qué piensan de este servicio. A mí me llama la atención porque, sinceramente, HBO siempre tiene contenido de súper alta calidad. Y aunque yo sé que mucha gente quizás piensa en el tropiezo del final de Game of Thrones, pero ahora viene The Last of Us, que va a ser de ellos. Y ellos tienen un montón de series en camino que sean buenísimas. Chernobyl también es una serie excelente. Que de por sí, el creador, que es la misma persona que va a estar trabajando con la serie de The Last of Us, Silicon Valley está súper cool. Ellos tienen un montón de contenido bien bueno. O sea que va a estar bien competitiva la cosa. Yo pienso que el precio está un poquito alto, aunque ellos dicen que van a tener más de 10.000 horas de contenido. Pero hay que ver. Hay que ver qué sucede. Esto va a seguir llegando. Van a seguir llegando competidores a los streaming wars. Pero esto es lo que está sucediendo en este momento. Ahora, brincando a la próxima noticia, esto también sucedió esta semana. Y es que la gente de Apple anunció o finalmente lanzó y dio todos los detalles oficiales de la nueva iPad Pro. Comienza en $799. De ahí va subiendo dependiendo de si la quieres Wi-Fi, si la quieres con LTE, si también quieres utilizar más almacenaje. Obviamente viene desde 128 hasta un terabyte. Va aumentando el precio ahí significativamente. Y vienen dos versiones. Viene una de 12.9 pulgadas y una de 11 pulgadas de pantalla. Utiliza una pantalla Liquid Retina con un sistema que se llama ProMotion y un procesador A12Z Bionic Chip que es bastante rápido. Este dispositivo es bien poderoso. Las cámaras la mejoraron muchísimo. Tiene unas cámaras Pro y un sensor, un scanner, el LiDAR. Tiene Face ID. También tiene, obviamente se puede utilizar el Apple Pencil segunda generación. Y entonces dos de las cositas principales que anunciaron, ya esto, sí, mucha gente se lo imaginaba, pero el Smart Keyboard Folio, que es el teclado que hemos visto anteriormente en otras iPads, y en la otra iPad Pro, esto va a estar llegando, va a estar en $180, pero anunciaron un nuevo teclado, que es un teclado full, tamaño completo, y se ve bien bonito, porque tiene de la manera que se pega el iPad, primero todo protege el iPad completa, en la parte de atrás de la tableta, y también en la parte del frente, que eso es una cosa que mucha gente tenía queja, que dejaba la parte de atrás descubierta el folio anterior, o el Smart Keyboard. Dejaba la parte de la trasera del iPad descubierta y se tiende a guayar, obviamente, uno poniéndola en la mesa y lo que sea, en algún momento va a rasparse. Pero entonces este nuevo teclado, el que se llama el Magic Keyboard, pues se pega como un imán y entonces la tableta queda como que está flotando. De verdad que se ve bien bonito. Pero esto cuesta. Va a costar $350, lo cual yo creo que es ridículo para estar pagando por un teclado. Con eso casi puedes comprar una tableta. O sea, si la comparas con el iPad séptima generación, más o menos eso es lo que está costando. O también el iPad mini está cerca de ese precio. O sea que encuentro que está un poco costoso. Si juntas todo, juntas el precio del Apple Pencil, el Magic Keyboard y compras una de las iPad Pro más cara, estamos hablando de casi $2,000. O sea que estamos. Obviamente, esto no es para todo el mundo. El iPad Pro es más para trabajo, profesionales, editores, personas que necesitan estar trabajando on the go. Es un excelente dispositivo, pero yo pienso que está un poquito costoso. Específicamente con el teclado, que yo pienso que es de las cosas más importantes. Otra cosa que tiene el teclado también es que tiene un trackpad. Así que con el nuevo sistema operativo que ya está disponible para la última generación de las iPads, tiene soporte para el trackpad, o por supuesto le puedes conectar también un mouse wireless y simplemente poder utilizarlo por ahí. También el Magic Keyboard tiene un pass-through de USB-C que lo puede, no solamente lo puedes utilizar para cargar, pero entonces te deja el puerto para usarlo para otras cosas. Así que se ve muy bien, me gusta mucho cómo se ve, está bien bonita, específicamente con el Magic Keyboard, pero el precio yo sé que está prohibitivo para muchas personas. Está fuerte gastar $350 un teclado. Mucha gente con teclados de gaming brutales, con teclas mecánicas y 25.000 funciones. Y yo sé que mucha gente no gasta eso para nada en un teclado. O sea que hay que ver. Obviamente está el culto de la gente de Apple. Y a mí me gustan los productos de Apple. Yo tengo un iPad, yo tengo una Surface. Yo soy agnóstico en cuanto a este tipo de dispositivos. Si está cool, está cool. Si me funciona, pues perfecto. Yo lo que estaba esperando era la Surface Neo. Que desafortunadamente no va a estar llegando ya en 2020. No sabemos si la van a tirar o no eventualmente. Yo espero que sí, porque eso es de todos los dispositivos que yo he visto recientemente, fuera de cosas que tengan que ver con juegos de video, de lo más que me llamaba la atención. Pero saliendo ahí de lo que está sucediendo en el mundo de tech, tenemos que brincar obviamente al mundo del gaming, que eso es mi especialidad, y yo sé que muchos de ustedes me siguen específicamente por eso. Pues entonces tenemos las ventas del mes de marzo, y están bien impresionantes. Las ventas de juegos como tal brincaron casi un 35%. Por supuesto, muchas personas están ahora mismo acuartelando en sus casas. Se supone que la mayoría de las personas estén en sus casas en estos momentos. Y esto creció muchísimo, aunque obviamente disminuyó también la venta de consolas. Bajó Bueno, si lo comparas con el año pasado, realmente el primer quarter del año disminuyó un 4% comparado con el año pasado, en específicamente enero y febrero, en los Estados Unidos. O sea que esto es algo que está sucediendo ahora. Obviamente el juego más popular en este momento es Animal Crossing, por lo menos durante el mes de marzo, que él quedó número uno en cuanto a ventas. Tenemos Call of Duty Modern Warfare, el que salió obviamente ahora el 2019, es el segundo lugar. Tenemos MLB The Show número 3, Resident Evil 3 número 4, NBA 2K20 está número 5, Doom Eternal está número 6, pero ese no incluye ventas digitales, o sea que se podría estar un poquito más alto. Persona 5 Royal, que está excelente, número 7, número 8 está el juego que sigo mencionándoles que me sorprende lo bien que se mueve. Grand Theft Auto 5 todavía está número 8 en ventas. Borderlands 3 está número 9. Y Mario Kart 8 Deluxe está número 10. Después seguido por Nioh 2, Red Dead Redemption 2, FIFA, Super Smash, Pokémon Mystery Dungeon, Madden 20, Just Dance, Jedi Star Wars The Fallen Order, Mortal Kombat y el último, Modern Warfare 2 Remastered. Es el número 20 en cuanto a las ventas del mes de marzo. O sea que se ha movido muy bien la industria. Obviamente Animal Crossing ha sido un palo para Nintendo. Hace mucho tiempo no salía nada así y ¿sabes? No salen muchos juegos exclusivos desde Luigi's Mansion para el Switch. Y Animal Crossing es un excelente juego. O sea que no me extraña, tiene su fanaticada. No es la franquicia más grande de Nintendo, pero sigue siendo una franquicia bien buena, con muchos fanáticos. Y de verdad es un juego que está nítido. Un juego que para estos tiempos que muchas personas tienen la oportunidad de pasar mucho tiempo jugando y haciendo cosas en las casas, pues está cool. Simplemente sentarse y ponerse a jugar un ratito ahí con Animal Crossing. Ahora, brincando a otro tema, y este juego obviamente no está en esa lista porque lanzó ahora para abril, pero la gente de Square Enix anunció que el juego Final Fantasy VII Remake vendieron básicamente 3.5 millones de unidades en 3 días, lo cual es impresionante considerando la situación actual, que muchas personas no pudieron conseguirlo en tienda. Que a muchas personas no le llegaron todo. Esto incluye también los envíos de copias físicas, también como las ventas digitales. Se convirtió ya en uno de los juegos más exitosos en su lanzamiento para el PlayStation 4 como exclusivo. Está justo ahí con juegos como Spider-Man, God of War y Uncharted, que han sido juegos recientes que han vendido muchísimo los primeros días desde su lanzamiento. O sea que esto es bien impresionante, esto es buenísimo para la gente de Square Enix, específicamente para esta situación que ha sido bien complicada para todo el mundo. Lanzar un título tan anticipado y no atrasarlo demuestra varias cosas. Demuestra que sí se puede lanzar un juego exitoso en estos momentos. Hay que pensar también que tanto hubieran aumentado estas ventas si no hubiera sido por esta situación. ¿Cuánto quizás hubiera vendido si las personas quizás pudieron haber llegado a las tiendas y haber conseguido copias físicas del juego? O quizás si hubieran tirado un bundle. No sé. Yo sé que mucha gente está pensando que con este éxito pues Sony debería lanzar The Last of Us. Vamos a ver qué sucede, porque ahora mismo también hay un reporte que van a estar abriendo, por lo menos en los Estados Unidos, algunas de las tiendas de GameStop en las próximas semanas. Y pues eso quizás puede darle pie a que entonces Sony le ponga una fecha a The Last of Us y ve que se está moviendo la industria. Yo lo que le mencioné en todos los shows, yo creo que Sony, más que nada, es que hay que considerar que este es de los juegos más exitosos en la historia de Sony, The Last of Us. Ha vendido más de 20 millones de unidades y el de los juegos más anticipados de este año, con todo y que es un año donde tenemos Cyberpunk, donde tenemos Final Fantasy VII Remake y donde tenemos obviamente The Last of Us y Ghost of Tsushima y todos estos títulos grandes y Halo, uno de los juegos más anticipados es The Last of Us 2. Y si ellos van a vender el sistema con una consola, algún tipo de bundle, eso ayuda para vender más consolas y también obviamente te da la oportunidad de tener de tener más ingresos antes del lanzamiento del PlayStation 5 cuando vaya a lanzar ahora para finales de año. O sea que es algo que hay que tomar en consideración. Obviamente, como todos ustedes, me encantaría que estuviera The Last of Us. En este preciso momento yo estaría a días o semanas ya de poder jugar el título, gracias a la gente de PlayStation que usualmente me envía los juegos con bastante tiempo para poder hacer las reseñas, específicamente con un juego tan grande como este, igual que con Final Fantasy VII, que lo pude terminar casi una semana antes de que saliera. O sea que hay que ver qué sucede. Yo sé que este juego, por lo que está indicando la gente de Sony, ya está completado. O sea que no es que el juego le falta, o mucha gente piensa que lo van a tirar para el PlayStation 5, Ellos no se pueden olvidar de toda la gente que hay en el PlayStation 4 ahora mismo, más de casi 100, 110 millones de unidades vendidas del sistema, la segunda consola casera más exitosa de la historia. Y ellos tienen que aprovechar, porque las ventas que van a tener con ese videojuego, con esa consola, además de las personas que lo pueden comprar y utilizar también en el PlayStation 5, estamos hablando de números bien grandes. Y si tienen una versión mejorada o si más adelante mencionan si va a haber algún tipo de mejora con este tipo de título al jugarlo en el nuevo sistema, pues estaría súper cool. Además de que como un juego first party, no me extrañaría que ellos hicieran algún tipo de anuncio de alguna manera que se pudiera mejorar este tipo de juegos que son first party, que tienen conexión directa con el manufacturero, con la compañía, y que saben, lo más seguro, mucho antes que la mayoría de las personas, qué es lo que van a necesitar ellos para poder entonces desarrollar para el PlayStation 5 o para sacarle provecho. O sea, literalmente Naughty Dog es de los mejores estudios que hay en la industria, y sé que han salido muchas noticias de lo del crunch y eso, pero hasta que no digan algo oficial, pues realmente uno no puede hablar de ese tipo de cosas. Pero pues me gustaría jugarlo ahora mismito, pero hay que realmente pesar la situación actual. Final Fantasy VII Remake, hasta el momento, en mi juego del año, si no han visto no han escuchado mi review, no lo han visto, está en mi Instagram, el Giga947, también lo pueden escuchar por aquí, por el podcast. Lo tiré hace una semanita, si buscan, creo que, no me recuerdo el número de episodios específicos, eso los consigo ahora, pero ha sido de verdad que una experiencia buenísima jugar Final Fantasy. Y fíjate, las personas que lo han jugado, que me han preguntado acerca del título, y yo le digo, mira, pues, o sea, el juego me gustó por esto, esto y esto, o escucharon mi review, o vieron mi review en Instagram, o vieron cuando hablé de él en el Despelote, o en el programa de Univision de Yo Soy Un Gamer, o cualquier cosa, saben lo que yo pienso de este título. Mira, es el episodio número 10, sin spoilers, tengo un review, por si acaso no tuviste la oportunidad de jugarlo, salió el 6 de abril mi review, así que, pues tienes la oportunidad de jugarlo si es que estás buscando algo un poquito, realmente uno de los mejores juegos del año, simplemente. Vamos a ver qué más hay por ahí. Tenemos otras cositas que vamos a estar hablando, porque por supuesto estamos hablando de eso. Mira, esto sinceramente me sorprende. Epic Games, después de 18 meses después de su lanzamiento, ya finalmente tienen Fortnite en Google Play. O sea que ya no... la gente que tiene celulares Android saben que para poder jugarlo, no podía bajarlo directamente de Google Play, y eso es un problema porque no todo el mundo tiene conocimiento técnico para entonces poder buscarlo y descargarlo. Era no entiendo por qué, era una ridiculez, pero ellos dicen que luego de este tiempo se dieron cuenta que Android, pues ellos prefieren que la gente compre las cosas a través de su portal, lo cual es ridículo porque también Apple hace lo mismo, y obviamente Xbox hace lo mismo, PlayStation hace lo mismo, Nintendo hace lo mismo. No entiendo por qué se tardó muchísimo, pero ahora mismo pues van a tener ya la oportunidad de descargarlo, y ya la gente que tenga Android, si por alguna razón no has descargado Fortnite, se te hizo un problema o lo que sea, lo puede hacer directamente, oficialmente, a través de Google Play, luego de 18 meses desde su lanzamiento. ¿Qué les puedo decir? Está un poquito rara la situación. Otra cosa que, fíjate, que se atrasó también, y yo sé que mucha gente... aunque el juego no fue el éxito que quizá muchas personas pensaban, y me gustó mucho, e incluso para mí fue el mejor juego del 2019. A mí me gustó muchísimo. Yo también tuve la oportunidad de jugarlo antes de que lanzara. Sé que no es para todo el mundo, y sé que muchas personas quizás están se tiraron, no entendieron lo que era el juego, y cada cual tiene su opinión. Estoy hablando de Death Stranding, por supuesto, que se supone que lanzará próximamente el 2 de junio para PC. Ahora se atrasó hasta el 14 de julio por la situación actual, porque los desarrolladores están trabajando desde las casas, y ha sido un problema que hemos visto recientemente. Ahorita hablé de The Last of Us, hablamos anteriormente en otro podcast del juego de Iron Man VR, que también se atrasó, y muchos otros títulos que se han movido. O sea, la versión de Switch de The Outer Wilds, el juego de Minecraft Dungeons, saben, se había movido de fecha, la consola del TurboGrafx Mini, el TurboGrafx 16 Mini, que yo espero que me lo vaya a enviar la gente de Konami, eso va a estar llegando, se supone que ya hubiera salido y todavía no ha lanzado como tal, y hay un juego de fútbol que hay un montón de cosas que se están atrasando. Esto es algo que va a suceder, mi gente, van a tener que tener un poquito de paciencia con todo este lanzamiento, pero por el momento va a estar llegando entonces el 14 de julio, va a estar llegando un poquito más adelante. Regresando rapidito a Nintendo, parece que ellos están investigando porque hay personas que se están quejando o están viendo personas que están de manera no autorizada tratando de entrar a cuentas de diferentes jugadores. Ellos están intentando, pues, obviamente, ver qué es la situación, si es un problema real, si algo que algo, un problema aislado, no se sabe. O sea que vamos a ver qué sucede con eso. También la gente de Apple lanzó el Apple Arcade y también el App Store en 20 nuevos países. O sea que como si no tuvieran casi a nivel global el mercado acaparado, pues lo van a estar haciendo. Yo me gustaría que comentaran las personas que están escuchando el podcast, si ustedes han jugado, han utilizado el Apple Arcade. A mí sinceramente nunca me llamó la atención. Yo no soy, los que me conocen saben que yo no soy el móvil gamer más juega títulos en su celular en el mundo. Sinceramente, pues me juego una que otra cosa en el celular, pero no son los juegos usuales. Yo no estoy constantemente buscando juegos para el celular. Me gusta más jugar en la PC, en la consola, que de por sí, las próximas dos semanas tenemos un montón de reviews bien nítidos, así que todo el mundo pendiente de unos juegos bien buenos. Y pues próximamente vamos a estar viendo más juegos que van a estar llegando móvil y más cositas, pero fuera de uno que otro juego grande o algunos jueguitos que, por ejemplo, ahora mismo estoy jugando Stop, que es uno que me gustó. Con la familia estamos jugando Bingo. Yo juego cosas así, o quizás Call of Duty de vez en cuando, algún juego clásico como Symphony of the Night o Secret of Mana. Pero vamos a ver qué sucede. Eso es lo que estamos esperando por el momento. Vamos a brincar para la próxima noticia y para la próxima conversación. Y es que, ahora mismito, ahora hay varias compañías que están echándose para atrás con GeForce Now, pero Ubisoft, que es una compañía que siempre ha apoyado mucho, específicamente los lanzamientos de diferentes dispositivos, de diferentes tecnologías. Ellos tienen varios títulos, tienen todos los títulos de Assassin's Creed y de Far Cry, se pueden utilizar a través de GeForce Now, y que van a estar llegando más títulos más adelante. Esto se anunció hoy, entre juegos que ellos van a estar, que funcionan con el servicio Rainbow Six Siege, que es súper popular, y van a estar llegando juegos, como les dije, Assassin's Creed, Far Cry, For Honor, Ghost Recon, The Division, Watch Dogs. Muchos juegos buenísimos. Y los que no han probado GeForce Now, a mí me encanta cómo funciona. No es un servicio que tú tienes. Sí puedes pagar para mejorar tu posición en el queue cuando estás jugando. Pero literalmente lo que tú haces es que tú tienes juegos ya que tú compraste en PC y lo puedes utilizar a través de streaming. Funciona muy bien. Lo tuve la oportunidad de probarlo cuando la semana que lanzó como tal, que salió de beta, y ya está disponible para todo el mundo. Y a mí me gusta mucho cómo está funcionando el servicio, pero desafortunadamente como que muchos desarrolladores se están saliendo. No sé qué está pasando tras bastidores, pero varias compañías han sacado sus títulos de GeForce Now. Y esto ha sido una conversación que hemos tenido muchísimo. Ahora mismo con todo esto de streaming, con Google Stadia, lo que va a estar pasando más adelante con un Project xCloud, lo que pasa con PlayStation Now hasta un punto. Ha sido bien, bien difícil para muchas de estas compañías y para todo lo que tiene que ver con este nuevo boom que todo el mundo quiere hacer, un Netflix de videojuegos. Yo pienso que es mucho más difícil que simplemente ver una serie o una película por los variantes que hay en los juegos. El lag afecta más que simplemente una película que va a ser un poquito buffering y puede quizás bajar un poquito la resolución y sigue igual. La película nunca va a cambiar. El juego sí te afecta. Y aunque hay muchas tecnologías buenas, específicamente Project xCloud, de Microsoft, todavía yo creo que le falta. Son buenas opciones y están buenos. Es buenísimo tener eso ahora mismo para que la gente se lo pueda disfrutar, pero aún así, yo creo que todavía esto está en su niña. Esto le falta mucho tiempo. Hemos visto ahora mismo que con la necesidad de todas las personas de estar utilizando ahora mismo conexiones de internet, cómo se han reducido y cómo se han afectado las velocidades de internet. Y esto afecta a todos estos servicios directamente. Google Stadia, yo no sé sinceramente si va a durar mucho. He hablado muy honestamente acerca del servicio. Yo no pienso que es un servicio bueno. Pienso que nunca estuvieron enfocados, sinceramente, desde que anunciaron el servicio. Y aunque tienen muchísimo talento dentro de la compañía, no creo que es un producto coherente. Y sinceramente, y lo he dicho muchas veces, yo no puedo recomendar este servicio porque de todo lo que yo he probado, no es un servicio que valga la pena. Además de que tú tienes que comprar el contenido, los juegos están más caros usualmente que en otras plataformas. Así que yo comprar un juego ahí, no te aseguran que tú lo vas a poder utilizar en cualquier otro lugar luego de que, de si es que este servicio cierra o cambia. Y no me atrevo a decirle a las personas, mira, compra, no te preocupes. De verdad que yo pienso que es irresponsable de mi parte. Así que por el momento no puedo recomendar Google Stadia. Siento mucho por las personas que siempre están defendiendo el servicio. Sinceramente, y aunque el control es bien bueno, el control está nítido, pero de verdad que no vale la pena y que te estén cobrando por ese servicio, aunque yo sé que ya está la versión gratis. Pero no es lo que prometieron originalmente, que de por sí ese anuncio para mí no fue muy bueno que digamos. Y con todos los features que le faltan, no creo que... No puedo decirles vayan a hacer eso. Otra cosa, brincando nuevamente a Nintendo, y esto es bueno para muchas personas, específicamente para Nintendo. No sé si han visto, mucha gente está tratando de conseguir la consola, y en estos momentos es rarísimo conseguirla porque simplemente todo el mundo la está comprando. Y con todo esta demora de producción por los cierres de la fábrica y los cierres de los canales de distribución, pues no habían suficientes consolas para llenar el interés del consumidor. Lo cual es bueno para Nintendo, porque obviamente todo el mundo está buscando ahora mismo el Switch. Pero sí hablaron que ellos van a aumentar por un 10% la cantidad de consolas que ellos van a estar tirando a los canales de distribución, a las tiendas, obviamente a todos los portales en línea que venden consolas. O sea que esto es bueno. Eventualmente van a estar llegando a manos de las personas. Nintendo, hay muchos rumores de lo que van a estar lanzando próximamente. O sea que hay que ver qué anuncian. Hay muchos rumores de todos estos juegos de Mario que van a estar llegando, todos estos remakes que a mí me encantaría. Hay un rumor que puede y no puede que sea real, que también de los juegos de Metroid, del Metroid Prime Trilogy. A mí me encantan los juegos de Metroid. Esta es de mis franquicias favoritas de Nintendo. Y aunque quizás no es tan popular como Mario y como Zelda, sí tiene su lugar. Sí hay muchas personas que le gustan. Y por supuesto no es Zelda y no es Mario, pero como quiera Metroid Prime es de los mejores juegos de la historia y me encantaría verlo acá. O sea que yo pienso que sería interesante tener algún tipo de contenido en lo que anuncian algo grande, porque sinceramente no sabemos los planes concretos de Nintendo para el 2020, y yo creo que ellos también están esperando a ver qué va a pasar con los anuncios de PlayStation y de Xbox, que aunque yo no pienso que directamente compiten en muchos aspectos el Switch con las otras dos plataformas caseras, sí, obviamente, están peleando por el dinero del consumidor. Lo que pasa es que yo no creo que son competidores directos en el mayor sentido de la palabra. O sea, yo creo que ellos coexisten más que compiten con PlayStation y con Xbox en la mayoría de los aspectos, porque mucha gente compra las consolas de Nintendo específicamente por su juego exclusivo, que no se consiguen en más ningún sitio. Y muchas personas quizás dicen, pues tengo esta consola para esto, y los juegos third parties o los juegos exclusivos de PlayStation o Xbox los juego allá o juego en PC. Pero pienso que más que nada ellos no compiten directamente con estas personas. Vamos a ver qué sucede. El Switch es excelente consola. Yo lo he dicho muchas veces, yo no creo que ellos tengan que tirar una nueva consola este año más poderosa para competir con el PlayStation y el Xbox. Porque ese no es su juego. Ellos no están buscando competir con puro power. Lo han hecho anteriormente con consolas como el Wii, que fue un éxito gigantesco y no se le acercaba en power al PlayStation 3 ni al 360. Lo hicieron también con el Nintendo 10, que es de mis consolas favoritas de todos los tiempos. Y el PSP era muchísimo más poderoso. Y aunque el PSP fue un éxito, vendió más de 80 millones de unidades, el 10 es la segunda consola más vendida de todos los tiempos después de PlayStation 2. Así que, y por buena razón, tenían una mucha variedad de títulos, un montón de juegos creativos que llegaron para la plataforma, de todo tipo de género. Yo siempre lo he dicho, el power realmente no importa, lo más importante en la industria son los juegos, y por eso es que quiero ver qué es lo que se va a traer Nintendo en el resto del 2020, porque todavía queda mucho en este año, así que vamos a ver qué sucede. Continuando con varias cositas que están sucediendo, a ver qué más me queda por ahí. Ah, bueno, el Facebook tiene una aplicación de gaming. No he tenido la oportunidad de probarla porque tengo iOS, el celular mío, un iPhone. Pero y va a estar llegando eventualmente a iPhone, se supone. Pero por lo menos ahora mismo está disponible para Android. Y es una aplicación de gaming enfocada en streaming. Tú puedes hacer game streaming con la plataforma, con el app. Ellos quieren competirle ahora mismo con Twitch. Quieren competir con Mixer, con YouTube y con las diferentes con los diferentes servicios de game streaming que están buenísimos, y ellos tienen 700 millones de personas. O sea que, bueno, por lo menos la comunidad de usuarios gamers, ellos tienen 2.5 billones de personas, 2.500 millones de personas para irme con el número correcto. Y ellos se van a enfocar en eso, en que tú puedas hacer streaming y que también puedas ver gameplay en vivo de otras personas que están transmitiendo a través de Facebook. O sea que esto está súper cool. A mí, quiero probarlo. Quiero ver cuándo va a estar llegando en... Se supone que esto saliera para junio, no sabía. Va a estar llegando eventualmente para iOS. Y me encantaría probarlo. Tan pronto lo tenga, voy a tener la oportunidad de algo como... algunos jueguitos que tengo en el celular o bajar algunas cosas. O como Castlevania, estaría cool hacer un stream. O sea que vamos a ver qué sucede, a ver si eventualmente Apple también le da el aprueba la aplicación, porque ellos usualmente son medios difíciles para este tipo de app. Así que pues, vamos a ver qué sucede. Bueno, continuando con las noticias y con todas las cosas que están pasando esta semana, Animal Crossing en estos días anunció que en su juego New Horizons van a estar haciendo un update que van a expandir varias cosas. Van a expandir el museo, el Garden Shop y Red. Esas son algunas cositas que van a estar llegando. Ahora del 1 al 7 de mayo va a tener el May Day Tour. Esto es la primera semana. Jugadores pueden utilizar un ticket, el May Day Ticket, una vez. Y puede ir a aeropuerto y puede salir para coger básicamente un tour de la isla. De una isla que es diferente y es como que tiene un tour misterioso. Y va a llegar un visitante especial ahí, que eso es lo que está diciendo Nintendo. También del 18 al 31 de mayo van a tener el Día Internacional, el International Museum Day, que van a estar celebrando el Museum Day y pueden hacer un rally de estampa. También van a recibir unas cartas de especiales de estampa. Van a poder buscar peces, insectos, fósiles, diferentes cosas, ¿verdad? Y también Wedding Season, que es del 1 de junio hasta el 30 de junio, pues van a tener, eso es medio, se explica solo, es como una fecha de boda. Pueden visitar Harvey's Island y pues donde para conocer una pareja, Reese y Cyrus. Y pues eso es básicamente algunas de las cosas que van a estar llegando a Animal Crossing, que como les dije, el juego más vendido de marzo, uno de los juegos más vendidos del año. Está bien bueno, si no han tenido la oportunidad de jugarlo, por supuesto, está en Nintendo Switch y es de una de las cositas que está llegando ahora. Ahora, continuando con varias cosas que están pasando en el gaming, mira, me han preguntado mucho de Valorant y sinceramente no había visto tanto del juego. Sabía que venía, pero no estaba prestando mucha atención. Y el título, que ahora mismo se está convirtiendo en un juego bien popular, para los que no saben, es un first-person shooter, tiene como que elementos, me recuerda mucho a Team Fortress, mezclado con Counter-Strike, con algo como Overwatch, y ya están haciendo un patch, el .47, que están restándole un poquito el power a Raze y a Sage, que son dos de los personajes que parece que estaban OP. Todavía está en beta cerrado el título, por eso es que mucha gente no lo está viendo, y no se sabe todavía si va a estar llegando para consolas, pero por el momento está solamente para PC. Hay muchas cositas nítidas que si se ponen a buscar los videos de YouTube, ya se ha convertido en un juego que poco a poco ha sido bien popular. En cuanto a Raze, le redujeron los paint shells de 2 a 1 y hicieron varios cambios así. Básicamente le están quitando un poquito de power a estos personajes que están overpowered. Hicieron unos cambios para unos mapas, Quality of Life también quitaron, mejoraron cosas con algunos ISP y arreglaron unos bugs. O sea que este juego todavía está en beta, como les mencioné. No sabemos cuándo va a estar llegando en full release, pero eso está cool. Ahora, continuando por ahí, que diablo, ya llevo 30 y pico minutos aquí hablando con ustedes. Mira, se anunció también que van a estar haciendo un juego de Peaky Blinders. Esta es de mis series favoritas de Netflix, si no la han visto. Es bien violenta, pero es de las mejores series que tiene Netflix, es del BBC, y creo que están ahora en cuarto o quinto season. Y las temporadas son cortitas, son 6 capítulos de aproximadamente una hora, y es de una familia que ellos son los líderes criminales de un pueblito en Birmingham, y está bien buena la serie, una excelente actuación. Cillian Murphy, que es el que hace de Scarecrow en las películas de Batman, el protagonista de la serie, él es el personaje principal. Y tenemos otros personajes, otros artistas que dan como Adrian Brody, Tom Hardy. La serie está buenísima, pero ellos van a tirar un juego que se llama Peaky Blinders Mastermind, que es un puzzle adventure game que va a estar llegando para el Switch, PC, PlayStation 4 y Xbox One en verano. Y entonces este juego me llamó la atención porque vi unos videitos que se ve interesante. Es un juego top-down donde tú tienes que planificar un robo o un tipo de crimen de una manera perfecta. Puedes darle fast forward, puedes darle rewind para cambiar cómo están haciendo las cosas los personajes, y tienes que controlar varios de los personajes de la familia simultáneamente. y ponerlo en la posición perfecta para entonces poder hacer este robo o hacer este crimen. Se ve súper nítido. De verdad, se ve para hacer de este tipo de juego, que quizás no es mi género de juego favorito, se ve bien cool. Se ve un jueguito interesante y yo pienso que es una buena estrategia para hacer para esta serie que ha sido bien popular y de verdad que se ve muy bien. Vamos a ver qué más nos queda por ahí. Otra cosa, desafortunadamente, para los fanáticos de las películas, la película de Robert Pattinson, Batman, la atrasaron de Batman. La atrasaron ahora para noviembre 2021. Se supone que era otra de esas películas que se supone que íbamos a estar viendo este año. Pero está lejito. Ahora, para noviembre 2021, la fecha original era junio 25, 2021. Y se movió a octubre 1. O sea que se está moviendo mucho las películas. Hay muchas películas que se atrasaron. Pero aquí tienen los otros horarios de las diferentes películas de DC que vienen por ahí. Esa película, como les dije, va a estar llegando más tarde. Wonder Woman se movió de junio a agosto. Tenemos la película de Flash y la secuela de Shazam. También se movieron a junio 3, 2022 y noviembre 4, 2022. Y la película James Gunn de Suicide Squad va a estar llegando el 6 de agosto 2021 por el momento. O sea que, bueno, cosas que están pasando. Yo estaba, en verdad realmente quería ver esas películas, así que no sé qué decir. Es un problema que estamos viviendo todos a nivel global. Hay algunas otras cosas que están sucediendo también en gaming, entretenimiento. Hoy salió Punk Quest, que sinceramente está bien nítido el jueguito. Tuve la oportunidad de jugarlo bastante. La semana que viene está saliendo Streets of Rage 4. Que se ve muy bien también. Esta semana lanza el juego de Predator Hunting Grounds para PlayStation 4 y para PC. Y están llegando varias cositas. O sea que si estás buscando cosas para jugar en estos días, vamos a estar viendo mucho el lanzamiento próximamente. O sea que no hay que. Hay mucho que jugar. Y si no lo han hecho, nuevamente, Final Fantasy VII Remake, como les dije, es para mí el mejor juego del año. Hay otros que han estado bien buenos, como Nioh 2, obviamente Persona 5 Royal está buenísimo, obviamente Animal Crossing. O sea, han salido muchos juegos buenos este año, pero Final Fantasy VII Remake, de verdad que es lo mejor que he jugado en el 2020. Y como le he dicho muchísimas veces, se los recomiendo 100%. Es una de esas experiencias que de principio a fin se siente como una experiencia tan buena y como un juego tan entretenido. Lo otro que tengo que decir también es que la semana, en el último podcast que hice, creo que fue, hablé un poquito de algo que sucedió, un rumor que estaba corriendo de Marvel Spider-Man, que supuestamente iba a estar llegando para el 2021 o 2022, para Navidad de 2021, para PlayStation 5. Esto eventualmente fue incorrecto. No, no fue incorrecto, fue fake. O sea, no era algo real. Fue una noticia falsa. Obviamente, Insomnia Games definitivamente en algún momento va a estar trabajando en un nuevo Spider-Man. El juego fue súper exitoso, es de los juegos más exitosos que ha tenido la compañía. Y ha sido de los exclusivos más exitosos de PlayStation. Y ellos compraron a esta gente, no simplemente por Ratchet & Clank, pero también por este juego. Y me encantaría que regresaran con algo de la serie Resistance, que era buenísima. Insomnia Games es un excelente estudio. Sunset Overdrive no fue un juego tan exitoso como quizás ellos pensaban, pero también fue un juego que estuvo bien nítido. Ellos rara vez hacen algo que no esté espectacular. O sea que para mí está muy bien esto. Y para cerrar, con esto es que voy a cerrar. Yo sé que muchas personas están pendientes a cuándo van a estar saliendo las fechas de lanzamiento para los diferentes títulos que van a estar llegando para la próxima generación, cuándo vienen las próximas consolas, el PlayStation, el Xbox, cuándo se pueden preordenar, cuánto van a costar, todas esas preguntas. De acuerdo a muchas fuentes que están divulgando información en diferentes medios, que puede que no sea real y puede que esto sea una situación que fluya dependiendo de las cosas que están pasando a nivel global. Pero ahora mismo, tanto PlayStation como Xbox, se rumora que en las próximas semanas, tan pronto como ahora, para el mes de mayo o quizá para finales de abril, empiecen a dar detalles de los títulos que van a estar llegando para las plataformas. Estemos viendo diferentes contenido que va a estar llegando para ambos sistemas. Quizá hablen más del sistema operativo. Vamos a estar viendo muchos detalles de ambas consolas en lo que queda del año. Ellos, los dos, están pautando, tanto Sony como Microsoft, para lanzar el PlayStation 5 y el Xbox Series X para finales de año. Y esto significa que si van a estar saliendo, lanzando en octubre, noviembre, diciembre, Ellos tienen que empezar a tirar información de los títulos ya. Esto tienen que prepararse los desarrolladores, que posiblemente esa es una de las razones por la cual no hemos visto muchos anuncios. Quizá muchos desarrolladores están diciendo, mira, todo esto atrasó mi desarrollo, no sabemos si va a estar llegando nuestro título cerca del lanzamiento o si necesitamos unos meses más de desarrollo. No sabemos cuál es la situación actual en cuanto al desarrollo, la manufactura de las consolas, que aparentemente no se ha afectado mucho en para ninguno de los dos manufactureros. Hay rumores también de lo del precio y las unidades disponibles para el lanzamiento del PlayStation 5. Hay muchas cosas que están sucediendo. Yo me gustaría decirle que no estén muy pendientes de los rumores, lo que pasa es que están entretenidos, pero si te pones a pensar en todo lo que se ha anunciado y todo lo que se ha divulgado oficialmente del PlayStation y del Xbox, casi nada se ha pegado, o sea, casi nada ha sido correcto, casi nada ha sido certero de todas las filtraciones. Ni las velocidades de los procesadores, ni la cantidad de RAM, o sea, nada. Literalmente no han pegado una, como dicen por ahí. Pero sí, yo estoy bastante bastante seguro que tenemos que estar viendo algo ahora en mayo o en junio como tarde. O sea, ya estamos llegando al momento donde si van a lanzar este año, necesitamos saber un mejor panorama. Y ya lo mencioné también en otro de los podcasts, han empezado a enseñar títulos de estudios pequeños. El título Quantum Error para PlayStation 5, enseñaron varios títulos por ahí. Observer, que va a estar llegando para las dos plataformas. El juego Orphan of the Machine también va a estar llegando para Xbox. Estos títulos ya los mostraron y han ido poco a poco estos estudios pequeños divulgando información de sus juegos. Ahora, ya mismo vieron anuncio grande. Ya mismo vieron anuncio grande de Sony, ya mismo vieron anuncio grande de Microsoft. Esto yo siento que es inminente. Puede ser ahora, puede ser en mayo, puede ser en junio. Pero ellos necesitan ya empezar a soltar información. Y a la que uno de los dos empieza a soltar información, sea Sony o sea Microsoft, vamos a ver un océano de información que nos va a caer encima, porque todavía falta mucho. Hay muchas cosas que no conocemos de ninguno de los dos sistemas, fuera del precio y fuera de la fecha. O sea, hay muchos detalles de estos sistemas que no conocemos. No hemos visto el sistema operativo de las consolas. No sabemos otras funcionalidades que van a tener, otros features que van a tener, cómo va a funcionar el online, cómo va a ser el compartir información, que ya sabemos con el DualSense, el control de PlayStation 5, que va, en vez del botón de Share, ahora se llama el botón de Create. O sea, que ellos van a expandir en la función de tu compartir contenido con otras personas a través de las redes sociales, a través de YouTube y Facebook, o donde lo vayan a hacer. O sea, que todos estos factores todavía están en el aire. Todo esto es información importante que puede que mueva la balanza para las personas que están indecisas cuál de los dos sistemas van a comprar, si es que no van a comprar los dos. O sea que hay que estar pendiente. Un momento bien, bien emocionante. Sé que muchos, espero que todos estén bien, por supuesto, en sus casas, con sus familiares. Pero cada uno de estos sistemas va a tener unas cosas que va a llamar la atención. Siempre lo digo, lo ideal sería tener todos los sistemas para poder jugar todos los juegos exclusivos y todas las cosas grandes que van a estar saliendo. No es la realidad para todo el mundo. Alguna gente no le interesa, otra gente pues, obviamente no puede económicamente, o simplemente no tienen el tiempo para dedicarle tanto a este hobby. Pero para las personas como yo, que trabajamos en esto, y para muchos de ustedes que son fans y son personas que esto es parte de su vida, de su estilo de vida, ser un gamer, ser una persona que colecciona, que juega, te gusta todas las cosas multiplataformas, juega en PC, juega en consola, juega en Switch, es un momento bien interesante. Y si no, aunque sea una persona casual que juega uno u otro juego, es entretenido ver esta pelea de las personas, ver esta competencia entre estos titanes, Microsoft y Sony, y ver cómo Nintendo también está ahora mismito en una posición envidiable dentro de la industria, como lo han hecho muchas veces con otras de sus consolas. Así que, mi gente, ya llevamos aquí un tiempito. Muchas gracias por compartir este podcast conmigo. Y como les dije, suscríbanse, comenten, compartan, y por supuesto, cualquier duda que tengan, o si quieren alguna cosa que quieran que hable en un próximo podcast o en un video en Instagram o en YouTube, pues déjenmelo saber. Me escriben por mis redes sociales, el Giga947, me escriben por aquí, por el mismo podcast en Podbean, y podemos, y que por sí, se pueden suscribir en cualquiera de los directorios. Estoy en iTunes, estoy en Spotify, estoy en Podbean, estoy en iTunes, estoy en lo puedes buscar en Google también, y en muchos otros servicios de podcasting. Así que muchas gracias por estar aquí conmigo. Yo soy Iván Colón, el Giga. Esto fue otro episodio del Gigabytes Podcast. Y mi gente, como les digo siempre, seguimos jugando.